Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía de este viernes. Y no, no soy David Remedios, pero esto sí que es el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres. Desde aquí mandamos un abrazo muy grande a David y a toda su familia. Y vamos a acompañaros en esta tarde ya, hablando de la Diócesis de Coria Cáceres y de todas las noticias más destacadas. Antes de comenzar con el contenido primordial de este día de hoy, en el que vamos a hablar sobre la campaña de personas sin hogar que se ha venido desarrollando en la Diócesis de Coria Cáceres de la mano de Caritas, vamos a comenzar con las noticias de la semana. La Diócesis de Coria Cáceres y la Cámara de Comercio han firmado un convenio pionero en España para reconocer las competencias profesionales adquiridas a través del voluntariado en parroquias y entidades diocesanas. El acuerdo está vigente hasta diciembre de 2025, con voluntariedad de continuarlo a lo largo de los años, y permitirá a los voluntarios obtener certificaciones oficiales del SEXPE en áreas como dinamización comunitaria, atención sociosanitaria o comunicación, entre otras. El proyecto busca valorar la experiencia y el compromiso del voluntariado, ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional y empleo gracias a un acompañamiento personalizado durante el proceso de acreditación. Para más información, los interesados pueden contactar con la Diócesis de Coria Cáceres y su equipo de administración o la Cámara de Comercio. Y el viernes 24 de octubre comenzó una nueva etapa de la visita pastoral de don Jesús Pulido al arciprestazgo de las Hurdes. La visita dio inicio en Río Malo de Abajo, donde el obispo fue recibido por el párroco don Pergentino Menene, sacerdote originario de Guinea Ecuatorial, que ejerce su ministerio en nuestra diócesis. Allí celebró la Santa Misa junto a los vecinos, quienes compartieron con él la escasez de población, especialmente en invierno, cuando muchas familias se trasladan a otras localidades. La mayor pobreza es esta de la parroquia y de las Hurdes en general. Y en la alquería de Arrolobos, don Jesús visitó la capilla y rezó el rosario con los fieles. Y allí pasó una curiosa anécdota que marcó este momento. Al llegar el obispo, lo hizo también la furgoneta del panadero, provocando una breve procesión hacia la furgoneta y dejando al prelado casi solo con el párroco y algunos vecinos mayores de Arrolobos. Tras esta divertida y anecdótica interrupción, todos regresaron sonrientes para continuar con el rezo. También por la tarde visitó las alquerías de La Huerta y Cambrón, compartiendo momentos de oración, y finalizó en Pinofranquea con la celebración de la Santa Misa y la administración de las confirmaciones. El sábado, a pesar de la lluvia, presidió la Eucaristía en Vegas de Coria, participó en la oración del cementerio y por la tarde visitó Cambroncino, celebró la misa en la Iglesia de las Lástimas y se trasladó a Camino Morisco para un encuentro con los grupos parroquiales. También el domingo la jornada se centró en Camino Morisco, donde don Jesús visitó incluso la base del 112. También concluyó la visita, esta etapa de la visita pastoral de don Jesús, marcada por la sencillez, con una misa estacional con la participación de 4 seminaristas originarios del pueblo que están en Toledo. La diócesis, recuerda, ha puesto a disposición de todos el nuevo directorio diocesano para la iniciación cristiana que está disponible en la página web www.diocesiscoriacáceres.es. Este documento busca ofrecer una catequesis adaptada a los desafíos del mundo actual, incluyendo redes sociales o inteligencia artificial. El obispo, Monseñor Jesús Pulido, ha señalado que el directorio pretende anunciar la fe de siempre, pero de forma más eficaz a niños, jóvenes y adultos. La diócesis ha puesto en marcha unas nuevas jornadas de sostenimiento bajo el lema "Como brotes de olivo frente a una mesa generosa". Se celebrarán el viernes 14 de noviembre en el Seminario de Cáceres y el sábado 15 en la Residencia de la Inmaculada en Coria. El encuentro reunirá representantes de los consejos económicos, parroquiales, sacerdotes, agentes de pastoral y laicos de toda la diócesis. El objetivo es fortalecer la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión de los recursos de la Iglesia. Estas jornadas se enmarcan en el nuevo Plan Pastoral Diocesano 2025-2026, que propone avanzar hacia una Iglesia más participativa y sostenible, donde cada comunidad parroquial cuente con su propio plan económico. Entre los temas que se abordarán figuran la formación en sinodalidad y la corresponsabilidad, la rendición de cuentas o las estrategias para mejorar el sostenimiento económico de las parroquias. Toda la información e inscripciones en diocesiscoriacáceres.es, a través de un formulario de Google o en el 927 24 52 50. Y la empresa de economía social y ecosocial de Caritas, Remudarte, participa en Moda Re en Ruta del 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, con esa entrada en el centro comercial Carrefour de Cáceres de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, con una iniciativa que ofrece ropa de segunda mano seleccionada, promoviendo el consumo responsable y la conciencia ambiental. Remudarte y Carrefour colaboran desde el año 2020, primero con la instalación de esos famosos contenedores rojos y ahora ofreciendo este modelo que protege a las personas y al planeta. Una oportunidad para que los cacereños descubran consideran alternativas sostenibles y responsables para renovar su vestuario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Pedro Garbí, es el coordinador de Personas sin Hogar, este programa de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, que está viviendo esta semana muchísimas actividades. El día 26 celebraron el Día de las Personas sin Hogar y durante toda esta semana han sido muchas las actividades que hoy nos detalla, en la que quieren dar relevancia y dignidad a estas personas. Gracias a Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por atenderme.
Pedro, me gustaría que nos cuentes un poco, el lema de este año es muy significativo. En un año que en la Iglesia estamos viviendo como peregrinos de esperanza, también esa palabra clave, la esperanza, vinculada a los sueños, forma parte del cartel de este año.
Es un mensaje tremendamente bonito. A nosotros nos ha gustado mucho, además, aparte de lo que es el mensaje, efectivamente, habla de personas sin hogar, pero con sueños en mayúsculo, además, porque entendemos que es lo que nos une a todos los seres humanos, ¿no? De tener siempre ese sueño, esa esperanza de mejora. Encima es que es una campaña que surge de una actividad muy bonita. El año pasado, no sé si os acordáis, la campaña era el Camino de Santiago, refiriéndose a haciendo un juego de palabras entre lo que es el Camino de Santiago de Peregrinaje con el camino de una persona que se llamaba Santiago, con sus dificultades, su problemática, ese camino dificultoso. Y a raíz de ahí, en el mes de abril, surgió a nivel de Cáritas Española una actividad muy bonita, donde se juntaron 26 diocesanas con muchos participantes de distintas diócesis de España e hicieron el Camino de Santiago. De esa actividad surgió unos trabajos de participación de los participantes y surgió esta campaña. Entonces, todo el mensaje que viene en el cartel, en la campaña, son mensajes que nos lanzan las personas que están en situación de sin hogar a nivel de toda España. Nos hablan de que son personas con sueños, de que son personas que nos necesitan en comunidad para poder lograr esos sueños, y encima finalmente nos lanzan un mensaje también muy potente, que nos dicen para actúa y participa, o sea que encima nos interpelan para eso, para crear comunidad y que seamos apoyo de estas personas.
Hay otra cosa muy significativa de este cartel y es que es una mujer, un rostro femenino el que protagoniza este cartel. También desde el Centro Vida habéis dado una serie de datos en los que ha aumentado también la presencia femenina dentro del Centro Vida. Cuéntanos un poco, Pedro.
Pues sí, lo mismo, desde Cáritas Española nos llevan años dando instrucciones, dándonos ese apoyo para la especial atención a la persona, a la mujer que está en situación de calle por su especial vulnerabilidad. Nosotros llevamos unos años, tanto en el centro de emergencia específicamente, sobre todo, creando un espacio específico para la mujer donde puedan sentirse seguras, donde el porcentaje habitual de las personas que atendemos siempre es hombre. Entonces, hemos querido es crear ese espacio para que ellas se puedan sentir más atendidas, más escuchadas, más seguras. La respuesta ha sido muy, muy llamativa. Hemos pasado de una atención de 5 o 6 mujeres al cabo del año a unas 35, 36 atendimos el año pasado. Ahora mismo estamos en 33, 34 mujeres.
145 personas son las que han pasado por los recursos del Centro Vida, en este caso, no solo el Centro Vida, sino las personas sin hogar, porque tenéis tres recursos en Cáritas. Tenéis el Centro de Emergencia Social, que funciona de 10 de la noche a 10 de la mañana, el Centro Vida, con una atención un poco más continuada, podríamos decir, para darles esa esperanza, esa dignidad, y una tercera opción, que son esos tres pisos con tres plazas cada uno para vida autónoma, que es, digamos, ya esa puerta de entrada a un mundo más normalizado, a que ellos tengan su autonomía, su independencia y construyan su vida. El programa nos ha estado dando ese perfil también de personas, cada vez más personas de nacionalidad española, preeminentemente hombres, pero bien, como comentabas, Pedro, ha habido un repunte, digamos, de mujeres. ¿Por qué puede ser este aumento de mujeres?
Lo que te digo, en el momento que hemos atendido específicamente esa demanda que estábamos viendo que estaba ahí, pues las mujeres que se encuentran en una situación ya muy vulnerable, que hasta ahora estaban, bueno, pues sobreviviendo de maneras un poco poco conveniente, vamos a decir, pues ha habido explotación laboral, hay explotación sexual, entonces les estamos dando una salida, les estamos dando una oportunidad que hasta ahora existía, pero bueno, ellos no encontraban esa problemática de no tener un espacio específico para ellas con una atención más exhaustiva hacia ellas.
Habéis puesto, gracias a esta campaña, de nuevo el foco en las personas sin hogar. Ofrecíais una serie de datos como que el 54% de las personas que pasaban por el centro en el último año estaban desempleadas, pero esto nos da otro dato. Hay personas con empleo que no tienen un hogar, que no tienen un refugio.
Y que cada vez necesitan más ayuda de instituciones como la nuestra, como Cáritas. Sabemos la problemática que estamos teniendo en la vivienda. Para personas que están en una situación más normalizada es un lastre, pero para personas que están con una vulnerabilidad importante, con un empleo de poco poder adquisitivo, pues es una complicación, vamos, es una barrera insalvable.
Hablábamos de que habéis puesto el foco sobre las personas sin hogar para dar luz también a esta situación, para acercar la realidad de estas personas. Lo habéis hecho con varios colectivos esta semana, uno de ellos con chavales muy jóvenes, con un centro de formación, el Alcáceres, que ha colaborado con vosotros en un flash mob en el centro comercial Ruta de la Plata. Ayer mismo recordábamos también en el Círculo del Silencio esta situación de las personas sin hogar. Una serie de actividades para dar a conocer y con más cercanía, ¿no?, la realidad de un día a día y quitar muchos estigmas.
Sí, sobre todo estamos intentando con la campaña, que no solo lo hemos dedicado esta semana, sino que hemos intentado hacerlo durante todo el mes, pues intentamos llegar a todos los tipos de colectivos. Hemos estado con la Peña del Cura haciendo un campeonato de ajedrez, hemos estado, como bien dices, con el Alcáceres, que es el cuarto año que colaboramos con ellos, y estamos muy satisfechos de llegar a en torno a unos 100 chicos que unos estudian integración social, otros estudian el TSEA, actividades deportivas. Son personas, son chicos o colectivos que en principio no tendrían por qué entrar o interactuar con personas sin hogar, pero en el día a día sí que nos encontramos a personas que están en calle, y ya desde que actuamos con ellos o que hacemos este tipo de actividades, nosotros nos hemos dado cuenta que su mirada ya cambia, ya es otra forma de ver a la persona que está en esta situación, de acercarse y de actuar, como bien dice el lema de la campaña.
Pues párate, conciénciate y actúa, es una llamada muy clara. Tenemos que transformar nuestra mirada y también nuestras acciones hacia las personas sin hogar. ¿Cómo podemos colaborar con Cáritas, Pedro, si queremos y tenemos inquietud en ser voluntarios?
Pues por un lado, efectivamente, puede ser un voluntariado, en que nosotros tenemos el programa de voluntariado en Dr. Fleming, donde se puede acudir y se hace una entrevista y vemos el perfil de cada persona, donde podría ayudar en cada distintos programas o distintas acciones que tenemos. También se puede ayudar de forma económica con una donación, o bien hacerse socio con un socio donante y colaborar ya más de una forma un poquito más estable.
Pues Pedro Garbí, coordinador del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos pidiendo luz y ayudando a estas personas a cumplir sus sueños, porque también los tienen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Pues después de esta entrevista en la que hemos escuchado cómo podemos seguir concienciándonos y conociendo más a las personas sin hogar y sobre todo dándoles la dignidad que necesitan y merecen, vamos a continuar porque alguno ya está seguro buscando qué se puede poner esta tarde para participar en Hollywoods, una iniciativa de la Delegación de Familia y Vida que nos va a contar detalladamente Yana Biela, colaboradora y voluntaria de esta delegación, que nos anima a vestirnos de santos y a realizar una catequesis en familia para participar hoy en esta iniciativa que se replica en muchos lugares de nuestra diócesis y que nos ayuda a pensar en lo bueno de los santos y en que la santidad vence siempre.
Buenas tardes, pues estoy muy contenta de poder presentar la fiestita de Hollywoods que llevamos organizando aquí en Cáceres ya desde el año 2017. Lo recuerdo perfectamente porque fue el año en el que nació mi tercer hijo. Bueno, realmente esta fiesta ya va ganando en popularidad porque es que cada año vienen alrededor de 60 niños, llueva o no llueva. Realmente la fiesta no empieza el día 31 de octubre, sino primero empieza en casa donde los niños eligen su disfraz. Y a través de la elección de disfraz, pues van conociendo de más cerca a los santos. pues a lo mejor las niñas eligen santas como Santa Isabel de Hungría, porque es una reina y se pueden poner guapas con un vestido muy bonito, y los niños a lo mejor prefieren armadura y espada y así se pueden vestir de San Jorge. La verdad es que parece que es difícil buscar o hacer un disfraz de santo, pero realmente se pueden encontrar alternativas con todo lo que, con lo que tenga uno en casa. El primer año yo aproveché que tuve un recién nacido, tendría 5 mesecitos o 4 o 5 meses cuando hicimos la fiestita. Tenía a mi hijo mayor y a mi hija mediana. Y entonces aproveché y los puse de Sagrada Familia. La verdad es que no tenía disfraces ni de la Virgen, no tenía disfraces ni de San José. Entonces a San José le puse una camiseta larga del padre, se la envolví con un cinturón y así parecía como la túnica que se llevaba para aquel entonces. Y en la cabeza le puse simplemente una manta. Y a la niña le puse un vestidito blanco y un dedito de un blanco de un fular. A mi niño pequeño, pues, hacía bastante frío, pero bueno, al menos en casa le hice una fotito envuelto en pañales. La verdad es que ha quedado muy, muy simpático. Y este año, pues otra vez voy a aprovechar, aunque mi hijo mayor ya va de ayudante, pero los 3 pequeñitos, pues mi hija se quería disfrazar de la Virgen de Guadalupe, porque es que es muy mona con las estrellas en el velo. Y digo, pues ya que tenemos también a Virgen de Guadalupe, y mi hijo pequeño me podría ir de San Juan Diego. Y entonces ya tenemos preparado el disfraz de San Juan Diego, como para hacer el conjunto, el disfraz ya rematado y del todo conjuntado, pues mi hija más pequeña pues irá en una túnica rosa o un vestidito rosa que tengo ahí, y va a ir del angelito, de angelito de la Virgen de Guadalupe. Bueno, después de tener preparado el disfraz, que es un poquito así como una catequesis muy ligera y muy, muy agradable y muy simpática en familia, pues ya la familia puede venir a misa. La fiesta empieza con misa a las 6 de la tarde, y la verdad es que algún año hemos empezado la fiesta con los juegos y luego celebramos la misa de la parroquia, vamos, del centro parroquial en sí, pero ahí ya no quedaba nada de los disfraces, ya estaban los niños. Bueno, entonces, desde entonces empezamos siempre con misa, y después de la misa, al final de la misa nos hacemos una foto y cada niño dice en el micrófono, que les encanta, el nombre de su santo, del que va vestido, y recibe una bolsita donde luego va guardando las chuches. Y estas chuches las va ganando en las pruebas de la gincana. Y las pruebas de la gincana siempre están relacionadas con los santos. Entonces, este año tenemos, por ejemplo, una prueba con las llaves de San Pedro. También tenemos, los niños reconstruirán la iglesia como lo hizo San Francisco, y vamos a tener estatuas musicales con la patrona de la música, Santa Cecilia. En cada prueba, como premio, reciben chuches y las guardan en esa bolsita que se les había repartido. Siempre también tenemos una manualidad y de esa manera pues se llevan algún regalito de la fiesta aparte de las chuches. Este año vamos a hacer una bola de nieve de la Sagrada Familia, así casera. Mientras los niños están corriendo de prueba en prueba, de santo en santo en la gincana, pues los padres también tienen su momento de poder compartir con los demás padres alrededor de la mesa, y donde tenemos una merienda celestial. Tengo una anécdota graciosa y simpática de este año, que fuimos a un centro comercial y vi que tenían unos ojos de chocolate a buen precio, y entonces digo, esto lo voy a comprar para la fiestita. Y me dice un hijo mío, pero mamá, ¿qué haces comprando ojos? Si es que nosotros no vamos a celebrar Halloween, nosotros vamos a celebrar la fiestita de todos los santos. Y entonces, claro, ahí le digo, pues claro, yo necesito los ojos para la carrera de Santa Lucía, que era la patrona de los ojos. Y entonces fue muy simpático, muy gracioso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
Pues antes de terminar, vamos muy rápidamente con la agenda de la semana. Cáceres se prepara para vivir mañana una jornada llena de fe y de alegría y convivencia con motivo del Día del Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Montaña. Se celebrará el 8 de noviembre bajo el lema Peregrinos de Esperanza. El encuentro invita a todos los fieles a compartir un día de oración, reflexión y convivencia. La jornada comienza a las 11 de la mañana en el Centro Agora Francesco junto a la Iglesia de Santo Domingo de Cáceres. Incluirá una peregrinación jubilar y misa jubilar en Santa María para ganar las indulgencias del Año Santo de la Encarnación. Puedes apuntarte todavía en tu parroquia. Y los próximos 12 y 13 de noviembre en el Seminario Mayor Diocesano de Cáceres y la Residencia de la Inmaculada de Coria se acogerán dos encuentros de formación y reflexión sobre sinodalidad bajo el lema La Alegría de Caminar Juntos. El ponente será Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, quien compartirá su experiencia y el testimonio sobre el proceso sinodal que vive la Iglesia Universal. El miércoles 12 a las 6 de la tarde será esa conferencia pública en el Seminario Mayor de Cáceres y el jueves 13 se trasladará hasta Coria donde realizará una sesión de formación para sacerdotes. Y esta misma tarde comienza el ciclo de conferencias con motivo del Año Santo de la Encarnación en nuestra diócesis. Será en la sala de conferencias de Caja Almendralejo, en Cáceres, a las 7:30. El primer ponente será Isaac Macarro Flores, con la conferencia titulada El Año Santo y las Sagradas Escrituras. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tienes toda la información y toda la actualidad de la Diócesis de Coria Cáceres en nuestra página web www.diocesiscoriacáceres.es y te animamos a seguir escuchando este programa y el resto de la emisora en esta cadena COPE de Cáceres que nos acoge como cada viernes. Desde aquí agradecemos que este programa se haya hecho posible gracias a Miguel Ángel Mena desde el control, Lorena Jorna quien les habla en la dirección y en la locución y por supuesto a todos los que colaboran con este programa para que llegue a todas sus casas y también en la radio, en el coche, bueno, pues en todos los lugares y a través de nuestro podcast. ¿Qué te lo has perdido? Pues búscalo en diocesiscoriacáceres.es que allí encuentras el programa de esta semana. Un abrazo para todos y aunque no esté David, ya sabes, no desconectes porque dejar de escuchar COPE no es pecado, pero casi.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.